Son las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Camino de un nuevo récord turístico en este 2024. En los 5 primeros meses del año sumamos un 11% más de visitantes. En facturación también vamos como una moto, un 17% más. Jueves 4 de julio de 2024. Sí, hasta mayo Canarias cuenta con casi 600.000 turistas más. Si seguimos esta tendencia, acabaríamos 2024 con más de 17 millones de turistas, un millón más que el año pasado. Por tanto, una nueva marca histórica para el archipiélago. Nunca se había conseguido, por ejemplo, superar el millón de turistas en mayo, y esta vez se ha conseguido. Esto supone casi 70.000 clientes más que en mayo del año pasado. Y datos sorprendentes también, como les decía, en facturación. En estos 5 meses del año, los turistas se gastaron 9.640 millones de euros, casi 1.400 millones más que el año pasado en el mismo periodo. Y esto, porcentualmente, supone un 17% más. Pero si lo comparamos con el año 2019, recordemos año prepandemia, el incremento llama todavía más la atención, porque supone un 35% en la facturación. Y con estos datos tan potentes de fondo, ExcelTour plantea limitar el crecimiento del turismo para asegurar que nuestro país siga siendo una gran potencia y no le perjudique la saturación. Debate también presente en Canarias desde el 20 de abril, pero de momento no hemos visto ninguna decisión importante al respecto.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días.
Bueno, tal y como nos avanzó aquí el presidente del Consejo Económico y Social, José Carlos Francisco, vamos camino de esos 17 millones de turistas, si se mantiene esta tendencia.
Sí, de momento los últimos datos de ayer del Instituto Nacional de Estadística reflejan que el número de turistas extranjeros llegados a Canarias creció un 7,06% en mayo respecto a hace un año y superó por primera vez en ese mes el millón de visitantes. En lo que vamos de 2024, las islas han rozado los 6 millones y medio de turistas foráneos, casi un 11% más que en los 5 primeros meses de 2023. El gasto turístico va ya por los 9.600 millones de euros, la primera potencia del país en este caso, al copar el 22,3% del gasto total de quienes vienen a España. Mientras tanto, y al mismo día que se presentaban, se daban a conocer estos datos, el lobby ExcelTour, integrado por unas 30 empresas y 5 patronales, ha reconocido los problemas generados por la masificación turística y ha pedido acabar con el crecimiento descontrolado de las viviendas vacacionales y también ha mostrado su compromiso con un turismo, dice, sostenible, con 80 propuestas de acción que recoge su manifiesto titulado Por un turismo con propósito, responsable, inclusivo y regenerativo, que suena muy bien. Gabriel Escarrer, presidente de ExcelTour.
Está claro que los años en donde estábamos desesperados por recibir a los turistas no hablábamos de masificación, no hablábamos de gentrificación. Pero después de 2 años de bonanza pensamos que es el momento de poner orden, de cuestionarnos el crecimiento por el mero hecho de crecimiento. No va de eso, va de propuestas que añadan valor, y todo esto va en redundancia de asegurarnos que España, como lo ha sido de antaño, siga siendo una gran potencia y que sea el país más competitivo turísticamente hablando del mundo, como lo ha sido de antaño, pero que eso lo podamos seguir diciendo en los próximos años.
Bueno, pues como apuntamos, no lo dicen colectivos ecologistas, lo dice ExcelTour, que es una asociación sin ánimo de lucro formada por 30 de las más relevantes empresas de toda la cadena de valor turístico. Ahí está, pues, el transporte aéreo, está el alojamiento, las agencias de viaje, los tour operadores, coches de alquiler, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que controlar el crecimiento. Bueno, aquí vemos, aquí seguimos creciendo, ¿no? Porque si estamos en camino de los 17 millones de turistas, pues estableceríamos una nueva marca histórica en el número de visitantes, con de momento un 11% más. Vamos a ver qué pasa de aquí a final de año. Es verdad que ahora estamos en los meses, entre comillas, de temporada baja, y después vendrá otra vez la temporada alta. Pero vamos, simplemente viendo que en los 5 primeros meses sumamos 600.000 turistas más, pues no es muy difícil que con los meses potentes también de octubre, noviembre y diciembre, pues lleguemos a ese millón de turistas más y estemos por encima de 17 millones de turistas. Siempre hacemos la misma pregunta aquí en estos micrófonos. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Cuál es el tope? ¿Podemos seguir recibiendo más turistas? hay una cifra máxima a la que debemos llegar y a partir de ahí parar, y nadie nos responde a esto. Además, cuando se lo preguntan a políticos, dicen, no, eso hay que preguntárselo a los expertos. Y los expertos se lo preguntan y tampoco te dicen claramente cuál es el tope que debe recibir Canarias, sobre todo para que lo que ofertamos a los que nos visitan sigan teniendo la calidad y el nivel que permitan que los turistas pues no dejen de venir al archipiélago y sigan considerando venir a Canarias pues una maravilla de territorio para disfrutar de sus vacaciones. Bueno, hablando de turismo y de los topes, vemos como también el Estado quiere regular el alquiler vacacional y ya han avanzado que los vecinos podrán vetar el alquiler vacacional en un edificio residencial.
Sí, el gobierno de España quiere poner freno a los pisos turísticos y para ello prepara dos cambios legislativos para regular el alquiler temporal y el vacacional. Por un lado, se reformará la ley de propiedad horizontal, dice el gobierno, con una reforma quirúrgica para que las comunidades de propietarios puedan vetar la instalación de viviendas vacacionales. Y por otro, se va a aprobar un real decreto ley que obligue a justificar la causa cuando se firme un contrato de media estancia. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda.
Creo que también es responsabilidad política siempre la escucha activa a la ciudadanía. Y cuando la ciudadanía se manifiesta en estas dimensiones es porque nos están planteando un problema, nos están encendiendo las alarmas rojas y hemos de escuchar siempre. Creo que es muy importante hacer pedagogía en la importancia del sector turístico. Eso no me compete a mí, pero sin duda es un sector importante que genera ingresos, que genera empleo en nuestro país. Pero sin duda mi interés está en cuándo este tipo de actividades económicas colisionan o impiden el acceso a una vivienda digna. Pero en este caso, además, es que las administraciones locales y autonómicas tienen mucho que decir.
Pues ya ven cómo el Estado también se suma a lo que está promoviendo Canarias desde que entró el nuevo gobierno, que se quiere regular el alquiler vacacional para que no siga con ese crecimiento desmedido y sobre todo por las alteraciones que ha provocado en el mercado de la vivienda. Hay mucha gente que trata de conseguir una vivienda, pero no la encuentra, y si la encuentra el precio es desorbitado, ¿no? Alguien podría decir que también el gobierno se meta de una vez a reformar la ley de vivienda, que lo que ha provocado es que la gente se vaya justamente al alquiler vacacional, porque ven que se le da más garantías al inquilino o al ocupa que al propietario de la vivienda. Pues también, y hay que decirlo claramente, aquí hemos escuchado pues muchas personas que están sufriendo un auténtico calvario, esperando 3 y 4 años por una decisión judicial y mientras tanto pagando la luz, el agua, la hipoteca, etcétera, etcétera, de ese piso que está ocupado por bien un ocupa o bien por un inquilino ocupa que no paga. Y esto es una de las causas importantes de que haya pocas viviendas en el mercado canario. Las comunidades solo han asumido el 15% de los mineros migrantes que han pactado distribuir por toda España.
De los 339 menores que se acordó derivar en octubre de 2023, desde Canarias solo han salido 10 meses después, 32 hacia otras comunidades. Recordemos que en aquel momento Canarias tenía acogidos unos 3.000 menores y ya estamos en 5.500. ¿A dónde han ido esos chicos, esos 32 chicos? Pues 16 a Aragón, donde por cierto gobierna el PP con Vox, y otros 16 a Asturias, donde está el PSOE e Izquierda Unida. Precisamente el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha asegurado que su gobierno va a seguir colaborando con Canarias con visión de Estado y solidaridad a una semana, menos de una semana de esa conferencia sectorial con las comunidades autónomas. Y mientras tanto, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha defendido el compromiso del Partido Popular. Dice que la formación ha cumplido con el pacto migratorio y ha pedido quitar carga política al problema. Recuerda que los menores no son bultos y que no se trata sino de cumplir con los derechos de los menores.
No hay, no son botellas, no son bultos, no es un problema de una comunidad autónoma contra otra. Hay unos derechos y unos tratados internacionales del menor que tenemos la obligación de cumplir. Y los tiene que cumplir España y los tiene que cumplir Europa. Ya sabemos que Europa lleva mucho tiempo mirando para otro lado. Ya sabemos que hay muchas dificultades con la política migratoria. Pero lo que no podemos es obviar una realidad, y es que tenemos más de 5.500 niños y niñas que tienen que ser atendidos con dignidad. Y eso tiene que dar una respuesta Europa y España.
Pues el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte ha trasladado su preocupación por la llegada de inmigrantes a Canarias a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante un encuentro informal en Portugal.
Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España. En los últimos años, y especialmente en los últimos tiempos. Europa no puede ser ajena a esto. Las fronteras españolas son fronteras europeas. y por tanto es un problema que debemos de afrontar en común. Y también con ello debemos coordinarnos a nivel europeo, acertar y dar una respuesta compartida. Y hemos hablado de la situación de la inmigración irregular en Canarias. Les puedo asegurar que es una situación límite.
Situación límite, dice Alberto Núñez Feijóo. Desde el punto de vista de los menores migrantes, desde luego. ¿Saldrá esto la próxima semana, el día 10, que es la conferencia sectorial de infancia? Pues la verdad que tengo mis dudas. Y como me apuntan algunos oyentes aquí, día de la marmota, pues sí, día de la marmota, porque todos los días estamos hablando de lo mismo. De si conseguimos o no conseguimos que se apruebe la reforma del artículo 35 y por tanto se produzca el reparto. Ya lo ven ustedes, los datos hablan claramente. O sea, 32 menores de 5.500 chicos que tenemos aquí en el archipiélago, solo hemos conseguido colocar en otras comunidades 32 menores. Está claro que eso de la solidaridad es un fracaso absoluto. O les obligan o no hay nada que hacer. Bueno, el Cabildo de Tenerife estudiará si protege el monumento a Franco.
Tras una sentencia que no dice que el monumento de Juan Dávalos tenga que ser protegido o no, sino que ordena al Cabildo a tramitar el expediente de incoación de interés cultural para determinar si reúne los requisitos o no, teniendo en cuenta los informes periciales que justifican esa tramitación. La justicia da así la razón a la Asociación para la Investigación y Patrimonio Artístico San Miguel Arcángel, que en el anterior mandato ya pidió al Cabildo que le va a hacer al Gobierno de Canarias la declaración como BIC de la escultura y que fue además la misma que recurrió el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife. La presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, ha confirmado que los servicios jurídicos de la corporación ya están estudiando la sentencia, pero también ha reconocido al mismo tiempo que ellos prefieren conmemorar monumentos de concordia y paz.
Pues está siendo estudiado al ver el alcance por los servicios jurídicos y también por el Servicio de Patrimonio Histórico. Pero si nos permiten, hemos hecho la valoración, este gobierno preferimos conmemorar y celebrar monumentos que conmemoren la concordia y la paz que aquellos que se refieren a la historia más oscura de nuestro país.
Si finalmente se consigue declarar como BIC, pues tendrá muy complicado el gobierno de Canarias tumbarlo mediante el catálogo de vestigios franquistas.
Curioso esto, ¿no? Que del catálogo de vestigios franquistas pues pase finalmente a ser un bien de interés cultural y que haya que protegerlo. Bueno, veremos qué ocurre finalmente con ese expediente que tiene que iniciar el Cabildo de Tenerife. Y los críticos de Nueva Canarias ya tienen 300 firmas para la renovación.
Es lo que dice el Bloque Nacionalista Rural, que es una de las formaciones que integra Nueva Canarias. Son más de 300 militantes que han suscrito el manifiesto de apoyo por la renovación y la unidad del partido en las asambleas celebradas en San Bartolomé de Tirajana, Ingenio y Agüimes. El sector renovador, que está formado por los alcaldes de Agaete, Agüimes, Galdar, Tejeda, Santa Lucía, Santa María de Guía y Valsequillo, y también los presidentes de las asambleas locales de Aruca, Filgas y San Bartolomé de Tirajana, asegura que va a seguir hablando con transparencia y lealtad, pero también con responsabilidad. Y mientras tanto, sin irnos de Nueva Canarias, siguen las reacciones a las palabras de la exconsejera socialista de Sanidad, Teresa Cruz, sobre el supuesto acoso que sufrió por parte del vicepresidente del gobierno actual, líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez, durante su etapa al frente del departamento. La número dos del partido, Carmen Hernández, la ha acusado de difamar y atentar contra el honor, englobándolo, asegura, dentro de una campaña de ataque a su partido. Y mientras tanto, la diputada de Coalición Canaria, Vidina Espino, ha dicho en sus redes sociales que la denuncia de Teresa Cruz ya la expresó ella varias veces en el anterior mandato tras su marcha de Ciudadanos, convirtiéndose en tránsfuga, pero que en aquel momento muchos callaron. Lo califica como un machismo soterrado, sutil, como una gota de riego por goteo.
Y dos detenidos por explotar a una menor en Gran Canaria.
La Guardia Civil y la Policía Local de Ingenio han detenido al responsable de un local de intercambio de parejas de Playa del Inglés y a una mujer de 23 años por supuestamente obligar a una menor a prostituirse en él y usar a otro fugado de un centro de menores para vender droga desde una vivienda de El Carrizal. Así, allí cobijaba a este chico de 14 años, fugado, como digo, en centros menores, el que utilizaba para vender droga. En ese domicilio se intervino un arma prohibida tipo taser y dos de aire comprimido, gran cantidad de dinero y hachís y crack preparados para su distribución. Julio Santana es el oficial jefe de la Policía Local de Ingenio.
Fue detenida una mujer de 23 años, la cual también estaba implicada en un delito por trata de seres humanos, en este caso de una menor, que estaba siendo prostituida en la zona del sur, y la persona que regentaba la sala, la cual también a su vez fue detenida.
Y Jay Slater, el joven británico desaparecido hace semanas en Tenerife, dejó el Airbnb en el que se encontraba con dos hombres sintiéndose asustado tras admitir haber robado un Rolex, según afirma el investigador británico Mark Williams Thomas. El joven, que había estado en una rave toda la noche en Playa de las Américas, se dirigió al norte hacia el Airbnb en Masca en las primeras horas del 17 de junio, cuando desapareció. Durante el trayecto, al parecer, Jay publicó un Snapchat, una historia en una red social, diciendo que había tomado un Rolex de 12.000 libras, unos 14.000 euros al cambio, de una persona desconocida.
Llegamos a las 7 y 15 minutos.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 8 de julio, cerezas a 2,75 el kilo y calamar sahariano a 13,40. Recuerda, solo hasta el 8 de julio. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones. En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance, con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Los ves en el campo.
¡Mico William, vuelve a ponerla!
Vibras con ellos.
¡Sandra Cucurella!
Pero, ¿cómo son?
Se llama Marc Cucurella. Estamos haciendo las cosas bien, yendo poco a poco, y poca gente puede decir que ha jugado una Eurocopa.
Solo en COPE encuentras juntos a los números uno del deporte y a los números uno de la radio deportiva. Las estrellas de la Eurocopa están en tiempo de juego con Paco González y con Manolo Lama. Y en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico.
Hola, buenas.
¿A quién le dedicas los goles?
A mis padres.
La Min Yamal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención.
El Pinelo con nubosidad en el norte de las islas.
Sí, aunque sigue haciendo calor, fíjate, 28 grados de máxima se pueden alcanzar hoy en Santa Cruz de Tenerife, aunque dice la EMED que en las zonas altas de las islas va a bajar un poquito, como dice. Sigue nublado en el norte, donde predominan los cielos compactados, aunque con aperturas de claros durante las horas centrales del día. También va a estar nublado en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura. Respecto al viento, va a seguir soplando, en este caso moderado, del norte a nordeste, y algún intervalo todavía de fuerte, como días atrás, en las vertientes del sudeste y noroeste durante la segunda mitad del día, a partir de la tarde. Y en las cumbres de Tenerife también va a soplar un poquito el viento, en este caso moderado, del noroeste.
Vamos con el deporte. Con mucha habilidad ha aprovechado la Unión Deportiva la campaña de abonos del Club Deportivo Tenerife. David Rodríguez, buenos días.
Buenos días, hoy jueves 4 de julio el mercado de fichajes no presenta ningún anuncio y la noticia del día se ciñe a la argucia comercial que ha aprovechado la Unión Deportiva Las Palmas gracias a la campaña de abonos del Club Deportivo Tenerife que fue presentada la semana pasada y que tanta polémica suscitó en torno a la condición sexual de las protagonistas del spot publicitario, en el que una de ellas renunciaba al matrimonio con un hombre porque este lucía una pulsera del equipo amarillo en el que se leía el lema Gran Canario Pío Pío. Pues bien, Las Palmas ayer anunció que pone a la venta estas pulseras para todo el que quiera lucir con orgullo en su muñeca este Pío Pío. En cuanto al baloncesto, sí que hubo un fichaje ayer por parte del Laguna Tenerife, dado que anunció el alta del alero alemán David Kramer, proveniente del Covirán Granada. Firma un contrato de una temporada con opción de ampliar a otra más. Y finalmente, la selección española de baloncesto venció a Angola por 89-81 para ser líder de la fase de grupo. El gran canario Santi Aldama fue el máximo anotador del encuentro con 24 puntos y ahora España espera a su rival en la semifinal del preolímpico, que será el ganador del encuentro entre Finlandia y Polonia para ser el segundo clasificado del otro grupo.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? Buenos días.
Bueno, ¿dónde ponemos la mirada,
Dani? Mira, hay varias, Mayer, si te parece. Vamos a empezar por lo que nos comentaba ayer en este programa Tomás, ese agricultor de Icó del Alto, en Los Realejos, que tiene una cosecha de 40.000 kilos de papas, de dos variedades, 20.000 y 20.000, y que no sabe qué hacer con ellas porque no logra ponerlos en el mercado. Las está vendiendo de forma directa a €1, €1.10, dice, nos daba ayer su teléfono.
Precio buenísimo,
sí,
¿eh?
Sí.
Tal y como están las papas.
Y para Gran Canaria no hay ninguna partida por aquí porque ese precio, la verdad, que no estaría nada mal.
Bueno, hasta Fran decía que a Fuerteventura las podía mandar si quería, ¿no?
Sí, ayer tenemos aquí varios mensajes de oyentes de Gran Canaria que me pidieron su teléfono y me imagino que si le salen muchos clientes, pues también hará un viaje desde Tenerife a Gran Canaria.
Claro, él decía, dice, por un saquito no me voy a mover de Icó del Alto, porque al final lo que gasta gasolina, pues se te va, pero hombre, por una cantidad importante yo creo que se interesa. Vamos a escuchar lo que decía Tomás.
Dignamente deberíamos de venderla €1, €1.10, pero es que ahora mismo nadie te compra papa. Ahora mismo nadie te quiere comprar papa.
¿Y por qué?
Tanto lleno de papa. Por la importación. La cantidad de papas que entra de fuera, que tienen el mercado ocupado, y nosotros no nos queda más remedio que decir, pues nada, porque sigue creciendo la zarza y los espinos. No queda otro remedio y abandonar.
Bueno. Claro, a mí se me ocurre, ¿y le renta realmente venderla a 1.10?
Bueno, es que si no las vende, es peor.
Claro, por lo menos tiene 40.000 euros asegurados.
Claro, que fíjate, que el problema de él es que dice que algunos estaban dispuestos a comprársela, pero que le ofrecía una miseria, le ofrecían 30 céntimos, 40 céntimos, y con eso no le compensaba, ¿no? Pero un euro 10, yo creo que por lo menos sí que le compensa, ¿no?
Claro, y todo esto hay que controlarlo, creo yo, porque después entran en una guerra de precios entre los propios productores y va a ser peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Porque uno 10, el otro dice, pues yo a un euro, y sigue bajando, y llega un momento en el que ya no puede más. La verdad es que la situación es realmente lamentable y sobre todo muy triste, porque que nuestros productores del sector primario tengan que acudir o tengan que aludir a este tipo de estrategias para poder vender sus productos, la verdad es que bastante triste.
Bueno, hay otra imagen del día, también en el norte de Tenerife, que la conocíamos anoche, última hora. El ayuntamiento del Puerto de la Cruz ha cerrado y parece que de forma definitiva en las próximas semanas, por lo menos durante el verano, la playa Jardín, el complejo de playas de Playa Jardín, después de hacer suyos, dice Leo textualmente, el informe de salud pública del gobierno de Canarias. Claro, el consistorio aquí utiliza un eufemismo y no dice que está cerrado el baño, dice que se establece la abstención del baño. ¿Cuál es el motivo? Pues vamos a decirlo claramente, la mierda. Porque informa aquí desde 2016 la merma en la calidad del agua ha ido empeorando, se ha acentuado en este año y siguen trabajando, dice el consistorio, para agilizar el proyecto del desvío de las aguas residuales procedentes de la Vera y las dehesas que llegaba hasta la actual estación de bombeo de aguas residuales de la playa. Con lo cual, el motivo está claro.
Abstenerse del baño es la recomendación.
Abstenerse del baño.
A mí me hace mucha gracia este tipo de eufemismo que utilizan pues la administración. ¿Ustedes recuerdan en la época de crisis cuando se tenía que reducir los plazos de las obras porque no había dinero y lo llamaban deslizarse en el tiempo? Hay que deslizarse en el tiempo. ¿Recuerdan ese tique moderador que habló Cataluña cuando tenía que subir los impuestos? Pues ahora es abstenerse en el tiempo. Este tipo de eufemismo, la verdad es que me hace bastante gracia.
No te prohíbo bañarte, prohíbo que te pido que te abstengas de bañarte.
De la crisis, el más brutal era el de crecimiento negativo, ¿no?
Sí, sí. Decía, totalmente contradictorio, ¿no?
Claro, si está decreciendo la economía, ¿cómo es esto de crecimiento negativo?
Recordemos que Playa Jardín tenía bandera azul hasta hace unos años y ya la perdió, ¿eh?
Pero abstenerse del baño significa que te puedes bañar o no.
Sí, eso me lo pregunto yo. ¿Me puedo bañar o no? Hombre, ¿me prohíben bañarme?
Cuando se cierra una playa. Porque a no ser que vaya...
prohibir el baño es prohibir el baño.
Sí, a no
eso
ser...
está claro. Pero abstenerse del baño.
¿Qué es la abstención?
Yo, si me pregunta, no me bañaría. Esa es la respuesta.
Eso es lo mejor.
Sí, sí,
pero claro, que va un policía corriendo a sacarte del agua,
pero
si te metes.
Que no es categórico.
Claro, es un eufemismo en toda regla. Y de ahí las críticas también al ayuntamiento, ¿no? Por esa expresión, abstención del baño.
¿Qué necesidad tienen de utilizar este tipo de expresión?
Oye, Javier Benítez dice que la imagen del día tenía que ser la de la pulserita Pío Pío. Y lo explica así.
¿Ah, quiere que lo explique
no,
yo?
No, perdón, Javier Benítez, no, Javier Suárez. Ah, vale, perdón, vale. Que le cambié el apellido.
Buenos días, señores, buenos días.
Pensé que sigue de vacaciones.
4 de julio. Y la imagen del día no puede ser otra que esa pulsera Pío Pío que ha unido a las aficiones de la Unión Deportiva Las Palmas y del Club Deportivo Tenerife, porque la verdad es que el Club Amarillo se la ha mandado, sacado la pulsera a la venta, pero es que a mí, Canarión, abonado de la Unión Deportiva Las Palmas, me llegan multitud de mensajes pidiéndome pulseras por parte de abonados del Tenerife. Desde allí todo mi apoyo a la gente del Tete, porque no se merecen la directiva que tienen. Están destruyendo el club, y el pique tiene que ser bonito y de igual a igual, y ahora mismo no es de igual a igual. Así que aquí va Tenerife, que de todo se sale, y nosotros en Deportivo Las Palmas, con la pulsera en las manos, Pío Pío.
Puntazo de la Unión Deportiva con esta pulsera.
A mí me llama la atención.
Que es un puntazo.
Lo han puesto a huevo,
Mira, a mí me llama la atención el corte de Javier, ¿no? Porque por una parte dice que es 4 de julio, es su cumpleaños, por lo tanto él lo que está pidiendo realmente es que le regalen la pulsera Pío Pío, y además también aprovecha para darle un leñazo a la directiva del Club Deportivo Tenerife. Hombre, yo no sé, Dani, tú que controlas más el tema, ¿tú crees que abonados del Tenerife están pidiendo la pulsera de la Unión Deportiva para llevarla al estadio o lucirla?
No, lo que sí conozco gente del Tenerife que va a estar este fin de semana en Gran Canaria en el concierto de Maná, y como la tienda de Las Palmas está en el mismo estadio, le están pidiendo que pasen por ahí a comprar alguna pulsera, que no sé yo si estarán dispuestos a semejante sacrificio. Yo te digo una cosa, a Mayer y a Javier, lamentablemente se están poniendo todos los ingredientes y todavía no comenzó la pretemporada para un descenso del Tenerife este año Primera Red. Ojalá me equivoque, pero el ambiente que hay ahora mismo en el entorno del Tenerife es tan pésimo que como no comience el equipo con varias victorias en verano, la cosa pinta muy mal, ¿eh?
De todas formas decía lo de la pulsera, no, Javier Suárez ya tiene la pulsera, él para su cumpleaños, que aprovecho para felicitarlo, como mínimo pide un cochino negro, como mínimo.
Hombre, hasta faltaría.
Bueno, no está nada mal, ¿eh? La verdad es que si le llega, que lo comparta.
El amigo Blas, de esos así cubiertitos ahí de sal, metido al horno ahí en una cocción lenta.
Ay, que son las 7:30
que
todavía.
Que quedan riquísimos, ¿eh? Bueno, pues nada, Javier Benítez, Daniel Pinelo.
Hasta oye, me queda el sonido.
Ah, es verdad, perdón.
No, nos enrollamos
verdad.
Aquí. Mira, pues ya sabes que está todo preparado, ¿no? Para la comparecencia de la mujer del presidente del gobierno. La declaración en principio está prevista para mañana. Su abogado ya ha pedido que sea grabada solamente en forma de audio, es decir, no le vamos a poder ver la cara, aludiendo a la relevancia pública. Pero claro, uno se pregunta, ¿quién es Begoña López? ¿Begoña López es la mujer del presidente o es la presidenta del gobierno? Y parece que hay cierta confusión. Escucha el lapsus de un periodista de La Sexta que cubría esta noticia.
Que entrar por la puerta principal de esos juzgados, no hay previsto ningún dispositivo especial de seguridad, aunque lógicamente al tratarse de la presidenta del gobierno pues es posible que se colocaran unas vallas para la prensa, porque van a ser evidentemente muchos.
Bueno, pues la presidenta del gobierno, según dice el compañero, no es la primera vez, seguro que ustedes recuerdan también otro lapsus de Patxi López, que también
sí, la nombró la llamó presidenta.
Sí, sí, como presidenta del gobierno. Y oye, de repente
el subconsciente dice, ¿no?, muchas cosas.
Sí, 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 por eso.
Oye, tenemos también un audio de Eduardo hablando de lo del Puerto de la Cruz. A ver lo que nos dice Eduardo.
Buenos días a todos. No es solo Playa Jardín. Es que el alcalde tiene el puerto abandonado, muchas calles, el asfalto reventado, no, un rompecoches, aceras todas levantadas, mal cuidados los jardines, se ve viejo el Puerto de la Cruz, lo tiene abandonado, se puede decir, viejo, se ve viejo el puerto. Parece que lo único que le interesa al señor alcalde son los conciertos ahora de verano, para ir a bailar, a darlo todo ahí abajo. Eso es lo que le interesa.
Abstenerse de bañarse, ¿no? Es el mensaje, sí, ¿no?
Efectivamente.
Absténgase usted del baño. ¿Qué hacemos?
El baño en la playa, ¿eh? No en la ducha de casa, que algunos también se abstienen del baño. Con estos calores se recomienda potenciarlo.
Bueno, la verdad que sí. Bueno, Javi, ¿algo más?
Nada más, simplemente que la pulsera que cuesta tan solo 1 euro, así que...
A mí no me extrañaría que se agotase este fin de semana.
Igual que el kilo de papas de Tomás, 1 eurito.
Hombre, yo prefiero las papas.
Bueno, oye, pues mira, 2,10 euros, pues también, por una parte y la otra. La pulsera, esta tarde la voy a pillar, ¿eh?
1 eurito para la pulsera y 1 eurito para el kilo de papas.
Esta tarde me voy a comprar la pulsera, que vivo muy cerquita de ahí, así que si quieren alguna se la
guárdame envío. Guárdame una. 7:32.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Mmm, qué bien huele. Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-23-40-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los niños te puedes imaginar cómo están. Con 3 meses de vacaciones por delante, pues lógicamente están felices. Y los padres no tanto, porque empiezan los malabares para poder conciliar. ¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Como decíamos en nuestro resumen informativo, curioso esto, ¿no? De el monumento a Franco, de estar en el catálogo de vestigios franquistas y a punto de ser derribado, ahora que el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife indique que el Cabildo tiene que incoar un expediente para la declaración de bien de interés cultural, porque el tribunal entiende que este monumento goza de valor artístico y cultural que lo hacen merecedor de dicha declaración. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Rosa Dávila, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayer.
¿Qué le parece?
Bueno, nosotros lo hemos dicho, que preferimos monumentos que conmemoren la concordia y la paz y no la historia más oscura de España, pero el viernes se dictó esta sentencia por el juzgado y, bueno, nos fue notificada antes de ayer. En este momento estamos valorando por los servicios jurídicos y por el servicio de patrimonio cómo tenemos que proceder procesalmente. Pero como has dicho, en la anterior corporación formada por el Partido Socialista no incoó ese expediente de Partido Socialista, Podemos, etcétera, a instancia de la Asociación Canaria de San Miguel Arcángel, y también hay informes que creen que entienden que hay un valor artístico y que merece ser protegido, como es la Real Academia de Bellas Artes y también el CICOP, que es el Centro de Insular para la protección del patrimonio histórico. Nosotros acataremos la decisión judicial, y la justicia lo que hace es obligar al Cabildo a iniciar, a incoar ese expediente de declaración de bien de interés cultural del monumento a Franco.
Claro. Pero por lo que me dijo al principio, entonces, presidenta, si por usted fuera, usted no lo protegería.
No, porque si me pregunta mi posición personal, muy personal, se han renombrado como la Rambla de Santa Cruz, que se llamaban Rambla de General Santo, de General Franco, se cambiaron los nombres en Santa Cruz de muchas calles, como General Mola, se puso el nombre Calle del Perdón, de los Sueños, y no pasó nada. Hay una manera de, bueno, si se entiende, y eso no es una decisión política, ni la instrucción, ni el expediente, ni la decisión final de su declaración como bien de interés cultural, porque puede tener o tendría ese valor artístico, pues en ese caso, si me pregunta a mí, yo lo renombraría y le pondría un nombre que sí represente toda la historia de una democracia y de una transición y no pues la exaltación de una guerra civil y de un dictador. Creo que ahí sí podríamos hacer desde la política otra cosa. Pero es verdad que la parte artística no nos corresponde a nosotros, no nos corresponde a nosotros valorarla, serán los expertos. Y como digo, hay informes contradictorios, hay informes que entienden que no merece tener ese grado de protección como para ser declarado bien de interés cultural, porque tenemos que recordar que los bienes de interés cultural son el gobierno de Canarias, a propuesta de los cabildos, ¿no?
Sí.
Pero es el gobierno de Canarias y en última instancia el que lo decide. Entonces, ¿qué grado de protección hay que darle? Esa es lo que nos ha dicho el juzgado en esa sentencia, que nos obliga a incoar el expediente y, en todo caso, elevarlo al gobierno de Canarias. Pero sí, yo creo que por el medio se pueden hacer muchas cosas.
Ya. Pero bueno, profundizando un poco lo que nos decía, o sea, si de usted dependiera, le cambiaría el nombre, pero no lo derribaría el monumento, entiendo.
No, o sea, en el caso de tener esos valores, quiero decir que si se instruye ese expediente y finalmente se entiende que tiene un valor artístico, y Mayer, yo no soy capaz, porque no soy una experta, de saber si tiene esos valores, si concurren esos valores artísticos y merecen ser protegidos, yo sí creo que bueno, pero eso es una opinión ya no como cabildo, pero estoy hablando con el nombre de Rosa Dávila, ¿no? De Chicharrera. Sí, de Chicharrera. Y como ha ocurrido en otros lugares de Santa Cruz, que es lógico, ha pasado una historia, había nombres de quienes formaron parte de la dictadura, se cambiaron los nombres y no pasó nada. La Rambla, como insisto, de los ejes que cruzan todo Santa Cruz, se renombró y no pasó nada. Y en este caso, en el hipotético caso de que haya un valor a proteger, yo creo, y eso sí es opinión de toda la corporación, del grupo de gobierno, es que nosotros preferimos monumentos que conmemoren la concordia, la paz y no esa parte de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero para eso yo creo que es importante que se incoe, que es lo que nos dice esta sentencia, que se inicie ese expediente, se miren, se pidan todos los informes, pero insisto, hay informes de la Real Academia de Bellas Artes que dicen que sí tienen valor artístico, también nos insta a protegerlo, pues nadie es sospechoso de tener detrás una ideología, ¿no? Estoy hablando de informes completamente asépticos y que lo que hacen es valorar la parte artística. En la parte de la simbología, pues por supuesto que tiene una carga simbólica, y esa carga simbólica yo creo que a estas alturas habría que quitársela.
No. Le pregunto por otro asunto, porque hacíamos esta misma semana balance del primer año de mandato. Usted se sentía muy muy satisfecha, también López Afonso, pero hemos visto que también el portavoz del Partido Socialista, Pedro Martín, ha analizado este primer año mandato y habla de tiempo perdido en carreteras, de proyectos listos que no han sido impulsados, de que no se ha adoptado ninguna medida en un año. El dibujo que hace Pedro Martín es totalmente el contrario de ustedes, ¿eh?
Bueno, es lógico que en la fotografía del Sagamos en blanco y negro, está en la oposición y no vas a dar una rueda de prensa para aplaudir la gestión de quienes estamos ahora gobernando, cuando él fue presidente los últimos 4 años, y la verdad que no se recuerda mucho del legado que dejó. Pero sin embargo, lo que a mí me llamaba la atención era que aplaudía que hubiéramos continuado con proyectos que se iniciaron el anterior mandato, y por supuesto nosotros no somos como él, que paralizó todos los proyectos, incluso quitando, por ejemplo, Ancina, un programa para personas mayores que llevaba 30 años en el cabildo y que era una vía de escape de los mayores y de una vejez activa. Nosotros no somos así, no somos sectarios, y por supuesto, si un proyecto es bueno para Tenerife, lo continuamos y le damos continuidad y pues lo aprovechamos, y todo lo contrario. Yo creo que esa crítica que nos hacía, en todo caso, yo la cojo como un valor de este gobierno, que es un gobierno dialogante y que no actúa con sectarismo político.
No. Bueno, hablando de carreteras, Daniel Pinelo tiene también una cuestión para usted.
Hola, presidenta, buenos días. Justamente,
hola, Daniel.
En ese balance que hacían ustedes, le preguntaban por el anillo insular y aseguraba usted que han pedido al gobierno de Canarias, a la Consejería de Obras Públicas, que repiense el último tramo, que queda así de momento sin proyecto todavía, que sería el que va entre San Juan de de la Rambla y los Realejos porque tiene un impacto ambiental muy grande. Es verdad que se lleva décadas hablando de cómo sería ese cierre. Ahora mismo, ¿en qué situación está el tramo de ese tramo de la línea insular y también el que, según el Partido Socialista, se quedó en la gaveta ya preparado para licitar, el que va entre San Juan de la Rambla y La Guancha?
Pues el que está entre San Juan de la Rambla y entre La Guancha, entre San Juan de la Rambla y La Guancha, pues precisamente el gobierno lo tiene para licitar. Pero en este momento la solución que da supone 34 pilares que se alzan sobre la zona de el barrio, el municipio de en San Juan de la Rambla, en el municipio de Las Aguas. Un impacto ambiental y desde luego paisajístico brutal. Y que además condena la solución, o ya vislumbra una solución un poco complicada desde el punto de vista ambiental, cuando pasa por toda esa zona que hasta los Realejos tendría que pasar por varios espacios naturales protegidos. De ahí que nosotros le hayamos pedido ya en varias reuniones técnicas y también políticas al gobierno de Canarias que no condene la solución de los Realejos, desde los Realejos a San Juan de la Rambla, por esa vía, porque el impacto en este momento del planteamiento es brutal. Y nosotros preferimos que se estudie todo el tramo, porque la realidad es que desde los Realejos a San Juan de la Rambla no hay una propuesta, y el planteamiento nuestro es que vaya en túnel, para superar varios espacios naturales protegidos, como es la Rambla de Castro, que deben ser protegidos tanto desde el punto de vista ambiental como el paisajístico. El proyecto que dice Pedro Martín, que quedó ya listo para licitar, tiene un impacto, como digo, brutal, y desde la corporación municipal y también desde el Cabildo Insular de Tenerife creemos que hay que buscar una solución alternativa que vaya más en túnel, y que en este momento se licite en todo caso el tramo que no supondría esa, digamos, condena, o a que ya la continuación de la carretera sea prácticamente inviable porque arrasaría con espacios naturales protegidos.
Bien. O sea, que ustedes proponen un túnel.
Nosotros proponemos
que la vía vaya por
varios túneles. Varios túneles. Y que se estudie por completo, es decir, en este momento el proyecto deja un viaducto con 34 pilares sobre la zona de Las Aguas, donde está ese barrio de San Juan de la Rambla, y tenía el rechazo no solamente de los vecinos, de la propia corporación anterior, que estaba gobernada por el Partido Socialista, y de la actual. Y nosotros sí es verdad que le hemos planteado al gobierno de Canarias que estudie desde los Realejos a San Juan de la Rambla, de manera que el tramo actual tan solo llegue, o vamos a ver, que se haga hasta La Guancha, de manera que no deje condenada la solución, porque no se ha planteado, no existe un proyecto en este momento desde los Realejos a San Juan de la Rambla que en nuestra opinión debe ir en túnel, por mucho que sea mucho más caro. Se hacen túneles en muchísimos lugares, pero creemos que los valores naturales que allí concurren tienen que ser protegidos.
Bueno, usted sabe también perfectamente que el éxito del anillo insular depende de ese tramo, porque si lo que queremos es que muchos conductores, en vez de coger la Tenerife 5, pues vayan por ese túnel hacia el sur, pues si no funciona y se encuentran con atascos ahí en ese tramo, pues no lo utilizarán, ¿no?
Claro, Mayer, es que además el problema es que si hacemos ese tramo que está ya el proyecto y para licitación, pero termina en una serie de viaductos que después van a ser imposible continuarlo porque el impacto ambiental no lo supera, porque tiene que superar varios espacios naturales protegidos y no hay manera de reconducirlo, yo creo que lo razonable es plantear un proyecto completo y de manera que se superen en túnel todos esos tramos y haya un proyecto que ya sea el planteamiento definitivo desde los Realejos a San Juan de la Rambla. En este momento, el planteamiento que se hizo por parte del anterior grupo socialista del gobierno de Las Flores dejaba un impacto bastante importante desde el punto de vista paisajístico y visual, y tenía el rechazo de todo el mundo, y además no daba una solución a partir de ahí, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora cómo llegamos a los Realejos? Porque no había proyecto. Entonces el planteamiento es, vamos a hacerlo al revés, cuál es el proyecto completo y entonces se da una solución viable y no se tiene tanto impacto ambiental. Así que nuestra propuesta es que ese tramo que discurre en sobre estos pilares se quede aparcado en ese punto y se haga solo la solución hasta la Guancha. Hasta el casco, ¿no?
Sí, hasta San Juan de la Rambla. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, gracias por atender nuestra llamada. Buen día.
Gracias a ustedes, un saludo.
7:49 ya.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como le decíamos ahora mismo a la presidenta del Cabildo de Tenerife, desde la oposición, desde el Partido Socialista, este primer año de mandato se ve muy negro, hasta el punto de que critica al Partido Socialista que en este año no se han tomado decisiones y que proyectos que quedaron listos para licitar pues no se han licitado, como este último del que estamos hablando, del tramo desde Icod de los Vinos hasta San Juan de la Rambla del Anillo Insular. Pedro Martín es el líder de los socialistas en el Cabildo de Tenerife. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un saludo a todos, encantado de estar con ustedes.
Yo le decía a la presidenta, oye, ustedes todos lo ven maravilloso en este primer año de mandato y Pedro Martín lo ve todo negro.
No es todo negro, vamos a ver, nosotros hemos querido ser una oposición distinta a la que yo tuve que sufrir en el pasado mandato, que se oponía a asuntos a los que siempre había apoyado. Nosotros hemos apoyado iniciativas del gobierno, muchas, porque estamos aquí para intentar colaborar. Hemos apoyado la declaración de emergencia hídrica, hemos aprobado acuerdos que tienen que ver con estudios sobre la ecotasa, hemos aprobado iniciativas del gobierno, porque yo no entiendo la oposición de otra manera, pero somos críticos. Lo que estamos es cansados de que, de una parte, estén haciendo todo el día anuncios la señora Rosa Dávila, en el caso de las carreteras, en anuncios, que es un poco lo que ha sido su mandato durante este año. Anunció en resolver los atascos en 90 días, vale, ya vemos lo que pasó. Habló de que íbamos a tener una renovación integral del estadio Heliodoro para el año 25. Y las únicas obras que se han hecho allí fue las que nosotros pusimos en marcha. Pero es más, dejamos adjudicada antes de irnos las obras del arreglo de los baños del campo de fútbol del Tenerife y están paradas. Nosotros iniciamos el centro insular de deportes acuáticos en el puerto de la Cruz. Ella no ha dicho quién lo empezó. Bueno, dijo que estaría para el verano. Para el verano no va a estar. Ahora sabemos que esa obra no estará terminada para este año, sino para el próximo. Ahora nos vende que va a montar un tren aéreo.
¿Eso qué le parece a usted? El tren colgante.
Yo lo que creo es que deberíamos hablar de ese asunto cuando tenga un proyecto, nos diga por dónde va a ser el trazado, qué terrenos se van a afectar, que venga con algo, con la tarea hecha. O por lo menos con alguna propuesta medianamente madura después de un año.
¿Pero a usted le gusta la idea de los trenes colgantes?
Yo no me voy a dedicar a hablar del tren, que es lo que la señora Dávila quiere, para desviar la atención de las carreteras. Porque hasta que no tengamos un proyecto sobre la mesa, no podemos hablar.
Ah. Sí, pero quiero decir, ellos plantean lo del tren colgante porque dice que así no ocupan más terreno.
Sí, de acuerdo, y fantástico. Pero, repito, todo eso es para dejar de hablar de los cambios permanentes de criterio en cualquier asunto en la isla. Cada vez que hay cualquier movimiento y ve que en redes sociales algo se mueve, sale la señora Dávila. Ha dicho, ustedes se acuerdan, por ejemplo, voy a salvar la Tejita. Ella iba a salvar la Tejita y salió en titulares. Todavía no sabemos cómo piensa salvarla, pero en fin, ya ha cambiado de tema. Ahora quiere hablar de trenes volantes o voladores o en altura, para no decirnos qué pasa con Guamasa, que la cerró, después la volvió a abrir. ¿Qué pasa con las carreteras? Porque ella empezó diciendo que se había reunido para hacer la carretera prioritaria, la de Guamasa con la Orotava, cuando no hay proyecto, ni terrenos, ni nada. Y yo que ahí iba a meterse en un follón, ya la cambió de tercio, ya de eso no se habló. Ahora habla de otra carretera, la del el carril de los rodeos. Vamos, y mientras se dedica a hablar un día de una cosa y otra de otra, un día nos dice que va a eliminar y que ha llegado a un acuerdo para que no haya camiones en hora punta por las carreteras, vemos que los camiones siguen en hora punta por las carreteras. Yo que estamos tan cansados de promesas y de que nos venda humo todo el rato, que ya estamos diciéndole, mire, no nos venda más motos contándonos proyectos futuros y luego dentro de un año usted nos presentará una maqueta. Pero al final no se trata de eso. Nosotros le decimos en carreteras, ¿quiere usted, por favor, coger el proyecto que lleva guardado para la variante de la TF5, la que resuelve los problemas de los atascos? ¿Quiere usted acabar con los problemas de los atascos en la TF1, con los tramos que dejamos terminados desde Adeje hasta San Isidro? De esas cosas estamos hablando, porque es que si no estamos todo el rato siguiendo detrás de la estela de la señora Rosa Ávila, que nos dijo, voy a poner una tasa en el Parque Nacional. Ahora ya no dice nada del Parque Nacional, porque le dijimos que ahí no se puede cobrar. Entonces ahora está inventando otra. Entonces se dedicó a hablar de Masca.
No, se puede cobrar en el Parque Nacional del Teide, por ejemplo, si se ofrecen unos servicios, ¿no? Una ruta guiada.
Exactamente. Eso es lo que hemos querido explicar. Usted podrá plantear si se cobra o no se cobra por determinados servicios, pero no para atravesar el Parque Nacional, porque eso no se puede. Pero ya lo lanzó así. Claro, y además dijo que lo que pedía es que la apoyáramos en que se hiciera un estudio, y nosotros la apoyamos en que se hiciera un estudio. Pero antes de que el estudio esté terminado, ya dice que va a empezarse a cobrar a partir del 1 de enero. Bueno, pues muy bien, pero ya nos quiere decir qué piensa hacer usted y cómo va a ser y qué piensa cobrar.
No. Decir, para que no se nos queden muchas cosas ahí por el camino, ahora que he hablado de las carreteras, lo que nos ha dicho Rosa Dávila es que pide que esa parte final del tramo que estaba listo, que ustedes dejaron listo para licitar entre Icó de los Vinos y San Juan de la Rambla, la parte final esa que por lo visto hay un viaducto en la zona de las aguas, eso se deje parado y que se licite hasta San Juan de la Rambla casco nada más. ¿Usted cómo ve eso?
Bueno, yo la verdad es que no entiendo por qué, si paramos el proyecto terminado, por qué, si tenemos la evaluación ambiental, este empeño o de dejar parados los proyectos o de no moverlos. Mayer, yo empiezo a pensar que esto es como lo hicimos los socialistas, y no quiere que ya se empeñen en decir que no hicimos nada. Es un intento de decir, no quiero nada que me hayan dejado los socialistas. Te doy un ejemplo más. Carriles Busbao, un asunto que defendía Carlos Alonso, Coalición Canaria, una y otra vez. Nosotros dijimos, oye, pues puede ayudar los carriles Busbao, porque para arreglar los problemas de Tenerife hay que tomar muchas medidas. Bien, tramitamos con el Europa la subvención. Europa, con los fondos Next, nos dieron 13 millones de euros. Nosotros teníamos que poner una parte, claro, pero nos dan 13 millones de euros y los dejan perder. Los carriles Busbao, que podríamos haberle dado un impulso, esos 13 millones preguntamos el otro día que cómo estaban y no se ha movido nada. Por lo tanto, lo que nos empieza de verdad a un poco a molestar es ese empeño de ir cambiando cada día de idea con respecto a cualquier cosa, con respecto a carreteras, y seguir sin resolver nada, y las obras importantes que dejamos terminadas, que se deje de cambios, que le dé un impulso allá, que estaban las evaluaciones ambientales, que estaba todo, que estaba la financiación.
O sea, ¿Usted cree que esto no camina porque esos son proyectos de ustedes?
Yo tengo la sensación, es que, vamos a ver, cuando yo me encontré con proyectos de coalición que parecían buenos, yo impulsé proyectos de coalición, aunque fueran de coalición. Por ejemplo, cable submarino entre Canarias. A mí me parece una magnífica idea de Coalición Canaria. Y me parece que se hizo un magnífico trabajo. ¿Qué es lo que hice yo? ¿Cargármelo o no? Lo que hice fue darle un impulso para conectar con cable submarino Gran Canaria con Europa. Y así conectamos Gran Canaria-Tenerife y montamos una red en Canarias del Cabildo de Tenerife de cable submarino. Porque ese es el futuro. Bueno, pues lo que no entiendo es porque cada vez que planteamos una iniciativa nos la rechaza medianamente importante, a ver, no cosas menores, Pero, por ejemplo, planes de empleo. Le dijimos planes de empleo el pasado año. Oiga, por favor, ponga dinero en el presupuesto de 2024 para hacer planes de empleo con los municipios, como por primera vez empezamos a hacer nosotros. Nos lo descartaron. Lo volvimos a pedir por segunda vez, nos lo rechazaron. Y ahora van a sacar un plan de empleo para municipios, pero ya lo van a sacar en una fecha en que la tramitación va a impedir que se ponga nada en marcha durante este año. Ya se quedará relegado para el próximo año. No, no piensa, pero vamos, si te lo propusimos, podríamos haber discutido las cantidades o lo que fuera, pero hombre, podrías haber aceptado la idea. No, no y no, luego la aceptan, pero ya no va a llegar a tiempo para este año 2024. Me parece un poco a veces pueril, ¿no?, la manera de hacer las cosas. Pero, en fin, vamos a seguir aquí haciendo oposición, claro. Vamos a seguir estando aquí, vamos a apoyar muchas iniciativas, como hemos apoyado muchas y le hemos votado a favor de muchas cosas, pero nada de seguirnos vendiendo esta historia permanente de redes sociales, de anuncios, de fotos, porque ya hace falta resultados, ¿eh? No. Porque además tienen lo que yo nunca tuve, que es mayoría absoluta, para poder gobernar y tomar decisiones cuando quisiera. No. Una